Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, ¿qué tal? Un gusto compartir una nueva edición de Zona Violeta desde Montevideo. Los saluda Federico Jurkovic. Estoy aquí en los estudios de la radio con Cecilia Osorio. Bienvenida.
Muchas gracias. Te cuento que este 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio y en este marco vamos a conversar con Guilherme Canela, consejero de la UNESCO de Comunicación e Información para el Mercosur.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Este año es la octava edición del Día Mundial de la Radio, una fecha en que la UNESCO trata de resaltar la importancia que este medio tiene para la paz, el desarrollo y los derechos humanos. En este marco, el organismo invita todos los años a emisoras de todo el mundo a celebrarlo, participando a través de programas y entrevistas.
Y en esta octava edición, Cecilia, podemos decir que Sputnik, desde que comenzó a funcionar en América Latina, ha estado presente en las últimas tres, participando directamente y sumándonos a este Día de la Radio.
Sí, y te cuento que este año, por ejemplo, el lema es diálogo, tolerancia y paz, un enfoque más que necesario, teniendo en cuenta el contexto actual.
Sin dudas.
Con este lema se busca aprovechar entonces a la radio como plataforma de debate sobre temas de actualidad como la migración o la violencia contra las mujeres. Pero para conocer más sobre esta iniciativa, vamos a compartir la entrevista con Guilherme Canela, consejero de la UNESCO de Comunicación e Información para el Mercosur, quien nos habló en un principio sobre el origen y el objetivo de esta fecha.
Fue simbólicamente definido la fecha de creación en 1946 de la Radio de Naciones Unidas, que fue un 13 de febrero, justamente por la relevancia que tuvo y tiene la Radio de Naciones Unidas en la promoción de estos valores que he mencionado, ¿no? Los derechos humanos, la paz y el desarrollo. Y desde entonces se viene celebrando todos los años el Día Mundial de la Radio con dos objetivos. Un objetivo permanente, que es lo de poner en evidencia el rol que esta plataforma comunicativa tiene en la vida de la gente, en particular respecto a estos valores, que también son los valores de Naciones Unidas, pero también a cada año, y este sería el segundo objetivo, es poner en evidencia algunas temáticas que son particularmente relevantes para aquel año. Entonces, por ejemplo, en algún momento el tema fue el tema de género y mujeres, otro momento fue juventud, el año pasado fue el tema de los deportes, y este año tiene un tema particularmente relevante para todo el planeta en este momento, que es el tema de la tolerancia, el diálogo y la paz.
En los últimos años, la radio comenzó a competir cada vez más con las nuevas tecnologías, lo que muchas veces hizo poner en duda su vigencia como medio masivo de comunicación. Sin embargo, para Canela, la radio ha logrado reinventarse y sigue cumpliendo un rol fundamental a nivel social.
La verdad es que, al contrario de que quizás ha pasado con otros medios de comunicación, la radio, uno, mantiene en muchos países no solo su rating agregado, pero también su confianza. O sea, muchos medios, lo que entre paréntesis es malo para la democracia, han perdido confianza entre la gente, pero no es verdad eso con la radio. Ha mantenido en líneas generales sus grados de confianza, además del rating. La otra cosa es que la radio también logró reinventarse. O sea, aunque el método de un vehículo en lo cual se habla, se escucha, en que la imagen no es el elemento prioritario, sí, el tema de la radio web, el tema con el efecto del tránsito en las grandes ciudades, por ejemplo, latinoamericanas, la cantidad de horas que la gente pasa dentro de un auto, de un bus, en muchos casos están escuchando la radio, han dado otros impulsos a este vehículo, y ni que hablar de que aún hay partes significativas del planeta donde tenemos problemas de energía eléctrica, etcétera, y aún así en estos lugares la radio es una opción de información y entretenimiento que puede existir sin que otras infraestructuras hayan llegado al local.
Cecilia, y en este nuevo contexto, la radio fue perdiendo el rol que tenía como espacio de debate.
Sí, también decíamos lo de la competencia, ¿no? La inmediatez, claro. La aparición de fenómenos como la fake news, lleva a la radio a renovarse y pensar también formas atractivas y creativas que permitan generar espacios de debate sobre temas como la paz, la tolerancia o el diálogo, que muchas veces están poco en agenda, más en esta perspectiva de discusión.
A nosotros nos parece que es deber de los medios, incluso en un marco, si necesario, de autocrítica, hacer esta discusión, poner en evidencia eso. O sea, no estamos diciendo que para nada es fácil mantener una perspectiva programática en los medios, sea de periodístico o de entretenimiento, que promueva el diálogo, la tolerancia y la paz. O sea, eso cuesta esfuerzos, cuesta la relación con los oyentes o con los telespectadores. Ahora, justamente porque no es fácil, el camino no es ignorar la agenda, es todo el contrario, es poner esta temática, esta discusión en el diálogo, en la programación, en la interacción con los oyentes, en lo que se habla, en lo que se escucha, ¿no? Entonces, todo lo que dijiste son fenómenos verdaderos, pero también son verdaderos los fenómenos en que los medios ayudan a promover el diálogo, ayudan a discutir la tolerancia, ayudan a imponer la tolerancia en evidencia, ayudan a promover la paz. Nos parece es cómo mitigamos los ejemplos en que los medios hacen todo el contrario y cómo promovemos y ponemos en evidencia los ejemplos en que sí el accionar de los medios de comunicación es pro diálogo, pro tolerancia y pro paz. ¿Cómo sostenemos esta discusión a lo largo del año? Porque el tema del diálogo y de la desconstrucción de las polarizaciones políticas, ideológicas, etcétera, es un tema urgente en todo el mundo, ¿no?
Y además de promover estos debates sobre tolerancia, paz, diálogos, ¿la UNESCO apoya de alguna manera la realización de programas de este tipo?
Sí, ellos tienen un programa que funciona en distintos países. Le pedimos al consejero de la UNESCO de Comunicación e Información para el Mercosur que nos hablara y nos contara más sobre estas iniciativas.
La UNESCO tiene un programa que se llama el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, PIDC, y este programa todos los años apoya más de 80 proyectos de desarrollo comunicativo, pero basado en esta idea, ¿no?, de la paz, de los derechos humanos, de la tolerancia, de nuevo, en más de 80 países. Entonces, diría que ahí en la página del programa este se pueden conocer muchos ejemplos. Para mencionar apenas algunos, ¿no? En África hay un proyecto que se llama Radios de TIC, donde precisamente el objetivo fue cómo unir la perspectiva de la comunicación comunitaria con la perspectiva de las nuevas tecnologías, el mundo de la juventud, y trabajar los desafíos que estas comunidades involucradas enfrentan todos los días, los desafíos particulares que no son los mismos de un país a otro, de región a otro, desde la perspectiva de la radio, en la cual uno de los ejes centrales, aunque la tecnología estuviera ahí como herramienta, era el eje justamente de empoderamiento de las comunidades a través de la experiencia comunicativa, a través del hacer la radio, ¿no? Entonces, como este, hay muchos otros ejemplos donde la cuestión está cómo trabajamos poblaciones que eventualmente son poblaciones vulnerables en un determinado local y a ofrecer a ellos y ellas voz a través de la radio.
En estos proyectos no solo se le da voz a las comunidades, sino que son ellas las que se encargan directamente de los programas.
Pero no como una perspectiva de ahora hay esta gente haciendo radio y ustedes tienen el micrófono por 30 segundos o por 10 minutos. No, más bien ellos construyen la radio desde la perspectiva de sus comunidades y la operan en bases permanentes como un elemento de promoción de sus propios derechos y de sus propios desarrollos. Entonces, en estos proyectos que la UNESCO apoya o financieramente o no solo financieramente, no principalmente financieramente, lo apoya de una manera de construcción conceptual, de políticas públicas que están presentes en todo el mundo, la perspectiva central es esta, o sea, es como la radio puede ser un centro catalizador e impulsionador de las discusiones que estas comunidades más chicas o más grandes necesitan hacer a partir de sus desafíos particulares y específicos.
Decíamos que durante toda esta jornada, emisoras de todo el mundo se sumaron a la celebración. En América Latina, por ejemplo, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica difundió durante toda esta jornada contenidos de sus más de 500 radios socias, también el Centro de Producciones Radiofónicas, con sede en Argentina, pero también con equipos en Uruguay, Colombia y Perú. Fueron algunas de estas asociaciones grandes que han participado en esta celebración. También UNESCO abrió un concurso en el que se premiarán contenidos difundidos durante este día. Como decíamos, el objetivo es generar la mayor cantidad de espacios de intercambio a partir del lema Paz, Diálogo y Tolerancia.
La idea es tener el mayor número posible de radios y de países involucrados en tejer este hilo de esta discusión que no es fácil, ¿no? Esa discusión de la tolerancia, del diálogo y luego de llegar a la paz. Impulsionado por las radios, pero también ganando vida en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, etcétera, el día puede ser un día donde la gente se proponga a hacer esta discusión de cómo salimos de este laberinto que muchas veces estamos metidos de polarizaciones, donde no hay diálogo, lo que hay son varios monólogos y poca escucha del otro, ¿no? Con lo cual no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo con todo que el otro nos diga, pero sí saber cómo creamos un disenso de una manera pacífica, ¿no? O sea, cómo entendemos que las democracias son espacios donde el disenso es importante, pero manteniendo ciertas reglas del juego de cómo este disenso puede ocurrir. La expectativa es esa: cuanto más radios se sumen a la celebración y la discusión, mejor.
Compartíamos entonces hasta aquí la entrevista con Guillermo Canela, consejero de la UNESCO de Comunicación e Información para el Mercosur, en este Día Mundial de la Radio.
Muy bien, Cecilia, feliz día y muchas gracias.
A vos.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y llegó la hora de meternos en las redes sociales. ¿Qué fue tendencia? Nos lo dice Karen Todoros. ¿Cómo estás, Karen?
Muy bien, Federico. Ya les cuento.
Twitter.
Y seguimos con el tema, porque uno de los hashtags más utilizados este 13 de febrero en Twitter, sin dudas que fue Día Mundial de la Radio.
Claro que sí. Todo el mundo escucha radio.
En 2013, en la reunión número 67 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó formalmente la proclamación de la UNESCO para el Día Mundial de la Radio cada 13 de febrero. En este Día Mundial de la Radio celebramos el poder singular y de gran alcance que tiene la radio para ampliar nuestros horizontes y construir sociedades más armoniosas. Las emisoras de radio recuerdan hoy la importancia de este medio para estimular el debate público, reforzar el compromiso cívico e inspirar el entendimiento mutuo con el tema diálogo, tolerancia y paz. Esas son palabras de Audrey Azoulay, directora general de UNESCO.
Instagram.
Jennifer Aniston ya llegó al medio siglo de vida.
Bien por ella.
Antes de soplar las 50 velitas, la actriz sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir fotos en las que aparece sin nada de maquillaje.
Pensé que iba a decir sin nada de ropa y ya abría los ojos.
Y puede pasar también, ¿por qué no?
¿Por qué no?
La expareja de Brad Pitt demostró que sigue siendo una de las mujeres más bellas del mundo. Y ya de paso, hablando de Brad Pitt,
sí,
fue a la fiesta de cumpleaños.
No le puedo creer.
Sí, no se la perdió.
Mira qué bien se llevan.
Además, hace unas semanas compartió una fotografía en la que está junto al estilista Chris McMillan, quien parece ser su mejor amigo.
Después de Brad Pitt.
YouTube.
Los habitantes de Volgogrado, en Rusia, fueron testigos de una escena insólita. Un camello hizo las veces de grúa y sacó un auto de la nieve.
Mire usted, un camello, un animal, estamos hablando del animal, ¿no?
Así es.
A ver.
El clip fue luego difundido en YouTube, plataforma en la que rápidamente acumuló más de 67.000 reproducciones.
Y ahora todos quieren un camello.
En el video se puede observar cómo un vehículo todoterreno que había quedado atascado en la nieve es remolcado sin mucha dificultad por un camello de dos jibas, un animal además que es atípico de la zona. Miles de usuarios del popular portal de YouTube expresaron su asombro por la fuerza del mamífero. Es algo completamente sorprendente. Nunca pensé que los camellos fueran seres tan fuertes, señaló alguno de ellos. Bueno, lo están demostrando, ¿viste? Nunca subestimes un camello.
Exactamente.
Varios medios locales dieron cuenta del curioso suceso, cuyo video promete ser, sin dudas, uno de los más populares de esta plataforma.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Seguimos en el reino animal, Federico.
A ver qué nos traes hoy, Karen.
Porque un perro se ha convertido en un animal de terapia en el Reino Unido, después de despertar a su amo que se encontraba en coma inducido desde 2016.
Bueno, aquí son las cosas que realmente son maravillosas y fantásticas, ¿no? A ver cómo es la historia.
Teddy, como se llama el can, ayudó a despertar a su dueño, Andy Sass, de un coma inducido por motivos médicos en diciembre de 2016 en un hospital de Southampton, en Inglaterra. Según The Times, sus ladridos hicieron que Sass abriera los ojos 3 días antes de lo previsto. Su propietario estaba en cuidados intensivos a causa de una neumonía sufrida mientras luchaba contra el cáncer intestinal. Después de que la primera visita diera resultados, los médicos decidieron permitir que Teddy visitara regularmente a su dueño para ayudarlo a recuperarse. Y así fue. Ahora el animal es oficialmente un perro de terapia que visita a enfermos en hospitales, hogares de ancianos y escuelas en todo el Reino Unido.
Fantástica historia, y me pongo en el momento de esa primera decisión, de decir, dejar entrar por primera vez al perro en un hospital, con lo que sabemos que eso puede repercutir a nivel de contaminación y demás. Pero bueno, allí está el perro. ¿Sabemos el nombre de él?
Teddy.
Muy bien, Teddy. Felicitaciones. Gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.